Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Esperemos que estés tan bien como nosotros, haciendo nuevamente y compartiendo con vos Generación Abierta en Radio. Hacemos este programa, Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar desde Exteriores, nuestro operador David y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Si querés comunicarte con nosotros, tenés que llamar al 5031-9803 o al 5031-9804 y si no, por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Te recordamos que nuestra publicación escrita, Generación Abierta, el número 49, sigue en venta en kioscos de todo el país y en estaciones de subte. Vamos a continuar hoy comentando algunas de las notas que están en este número, que está en las calles. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Buenos días, Luis. Buenos días, Ricardo, David y todos los oyentes de FM Cultura Musical. Sí, vamos a seguir comentando notas sobre la sección Educación, es lo que faltaba.
Exactamente.
Habíamos ya comentado la nota de los adolescentes y las adicciones en el siglo XXI del licenciado Miguel Casella y hoy voy a continuar refiriéndome a un artículo de la licenciada Alicia Neira, psicóloga, que trabaja en los equipos de orientación del nivel medio.
Que estuvo en nuestro programa.
Sí, tuvimos la suerte de contar con su presencia. Bueno, Alicia en este artículo que titula De la marginalidad a la exclusión, cómo repercute en la educación, hace lugar definiendo primeramente marginalidad y exclusión y hace todo un recorrido histórico-social de ambos conceptos. Refiere, entre otras apreciaciones, que el término marginal en un principio se hablaba sobre aquellas personas que vivían a las márgenes o en los límites de las ciudades en general. Eran inmigrantes con costumbres propias de sus culturas de origen y con el deseo de integrarse a la gran ciudad y tener una vida digna. También nos comenta que a partir de la globalización se va abandonando este término y se lo va reemplazando por el de exclusión, entendiendo que los que están al límite ahora están afuera, sin posibilidad de integrarse al sistema productivo. Profundiza la diferencia entre los unos y los otros, o sea, aquellos que están adentro y los que están afuera, y agrega el rol que le corresponde tanto al docente como al sistema educativo en general, en esta tarea de educar a ambos, los unos y los otros, en estos contextos tan difíciles y desfavorables.
Claro, porque toda esta nueva coyuntura evidentemente requiere, digamos, de nuevas formas de generar dispositivos, ¿no?
Sí, requiere de nuevas formas, de nuevas estrategias, de recrear algunos. Requiere de todo un análisis de la situación y ver cómo se va insertando tanto la institución escolar en este medio como los docentes con esta población de alumnos y lograr que aprendan, ¿no? Que es la tarea fundamental de la escuela.
Exactamente.
También tenemos el otro comentario de un artículo que hace la docente Ana María Ruiz. Ana María Ruiz es corresponsal de la revista Generación Abierta, vive en Pico Truncado, en Santa Cruz, y ella hace el comentario un congreso que estuvo, que es el Congreso Internacional de Orientación Educativa y Vocacional, que se realizó en Mexicali, en México, y que en realidad toma temas que también tienen que ver con la exclusión, lo mismo que Alicia Neira. Y tiene en cuenta que la tarea docente y de orientación es un modo de combatir la exclusión. En esta nota se menciona la importancia de mejorar las condiciones sociales para promover la construcción de un proyecto de vida que incluya a los excluidos en un sistema democrático. Y si hacemos también memoria, la semana pasada el licenciado Miguel Casella, en la nota que comenté, en su trabajo acerca de los adolescentes y las adicciones del siglo XXI, también hacía referencia a la importancia de construir proyectos donde el adolescente encuentre un lugar, su lugar en la sociedad. El lema del congreso que asistió Ana María Ruiz fue «Aprendizaje significativo, un reto más allá de las aulas». sosteniendo que todo el trabajo del orientador que se realiza con los alumnos también inciden en la formación para la vida más allá de las aulas. Continúa el artículo adentrándose en las nuevas demandas de la sociedad productiva, la importancia de la capacitación e investigación en estos temas de la orientación educativa y el valor de las tutorías en la escuela como vía de atención a la diversidad y de desarrollo social. Bueno, estas son algunas de las consideraciones de ambos artículos.
Muy interesante, Nora, ¿eh? Como para seguir invitando a especialistas, ¿no? Seguir charlando sobre estos temas que son tan actuales, ¿no? Tan vigentes.
Así es.
Bueno, vamos a continuar hoy con nuestro segmento Voces de la Memoria, y hoy vamos a recordar a Salvatore Quasimodo, quien nace en la provincia siciliana de Ragusa, Italia, en 1901. Quasimodo, en 1929, es invitado por Elio Vittorini, que era su cuñado, y a través de él se pone en contacto con los poetas de Solaria, que era una de las revistas más importantes de la época y uno de los reductos antifascistas. En Solaria, en la que participa entre otros Eugenio Montale, aparecen publicados los primeros poemas de Quasimodo, así como también su primer libro, Aguas y Tierras. Al año siguiente es trasladado a Imperia, cerca de Génova, y en 1932 publica su segundo libro, Oboe sumergido, con el cual obtiene el premio Antico Fatore. Ya Quasimodo se ha convertido en un poeta notorio y es considerado uno de los iniciadores del hermetismo. Recibe diversas distinciones literarias hasta que en 1959 obtiene el Premio Nobel de Literatura. En 1966 publica su último libro, Dar y Tener. Dice muy bien quien fuera un querido amigo y gran poeta, Gianni Sicardi, ya fallecido, que el hermetismo fue una escuela, si se quiere, o al menos un lenguaje. Un lenguaje que en cada poeta adoptó matices particulares. En Quasimodo, dice Sicardi, quizá más dramáticos que en otro. Evidentemente los tiempos de la guerra y la paz prepara una nueva poesía, un nuevo lenguaje. Ninguno de los poetas que han participado del hermetismo dejará de ser influido por los terribles acontecimientos vividos. Quasimodo va a escribir sus obras mayores, en 1947 Día tras Día, y en 1948 La vida no es sueño. Es imposible aquí no advertir el cambio en su poética. Él intenta unir vida y literatura. La búsqueda de un nuevo lenguaje coincide con la búsqueda impetuosa del hombre. Él vivió en el exilio, se hizo poeta en el exilio, y su poesía nunca dejó de aludir a esta condición. Salvatore Quasimodo muere en 1968 en Nápoles. Vamos a compartir dos bellos poemas de él. Uno, La noche de invierno, precisamente de su libro Día tras Día. Y otra vez la noche de invierno, y la torre de la aldea sombría con sus ruidos, y las nieblas que sumergen el río, y los helechos, las espinas. Oh compañero, has perdido el corazón, la llanura ya no tiene espacio para nosotros. Aquí en silencio lloras a tu tierra y muerdes el pañuelo de color con tus dientes de lobo. No despiertes al niño que duerme a tu lado con los pies desnudos metidos en un pozo. Que nadie nos recuerde a nuestra madre, que nadie nos cuente el sueño del hogar. Y este otro poema, Color de lluvia y de hierro, que pertenece al libro La vida no es sueño. Decías, muerte, silencio, soledad, como amor y vida, palabras de nuestras provisorias imágenes, y cada mañana el viento se alzó ligeramente y el tiempo color de lluvia y de hierro pasó sobre las piedras, sobre nuestro torpe zumbido de malditos. Todavía está lejos la verdad. Y dime, hombre quebrado sobre la cruz, y tú, de manos hinchadas por la sangre, ¿cómo responderé a aquellos que preguntan? Ahora mismo, antes que otro silencio, entre los ojos y antes que se levante, otro viento y otra herrumbre florezca. Salvatore Quasimodo. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días.
Buenos días, Luis.
¿Con qué nos vas a sorprender hoy?
Bueno, hoy vamos a evocar la figura de Enrique Villegas. Pero mejor dejemos que el propio Enrique se presente a sí mismo.
Sucediendo. Con la música está sucediendo lo que decía Aldo Huxley en Un Mundo Feliz. Totorridaje. Porque la gente cree que cuanto más fuerte es mejor. No sabe que se están destruyendo los tímpanos y quedándose sordos. Y que el artista de la orquesta ahora es el sonidista. No los músicos.
Bueno, habrán visto que este es un Enrique Villegas legítimo. Caracterizado básicamente por ser un personaje absolutamente carismático, polémico, polemista, mordaz, irónico. Enrique Villegas, el pianista de jazz más importante de la República Argentina, nació el 3 de agosto de 1913 y falleció el 10 de julio de 1986. Nacido en la ciudad de Buenos Aires, tal como decía él, porque no lo consultaron antes, también definía que su vida había terminado a los 7 años, porque, según él, ahí había aprendido a leer y a tocar el piano, que fueron las únicas cosas que hizo durante el resto de su vida. Tuvo una trayectoria muy importante, aunque en realidad, si bien fue un prodigio en el sentido de que comenzó muy jovencito a aprender a tocar e inclusive a presentarse en público, tuvo una estancia en Nueva York, donde grabó 2 discos de 6 previstos, y en realidad los otros 4 no los grabó porque en su momento quisieron que tocara boleros y Villegas no tenía muchas ganas de tocar boleros y se fue y cortó el contrato, y volvió en 1957. Hasta allí no tenía mayor trascendencia. Cuando volvió, sí, ya tenía su importancia dentro del panorama musical argentino, y aparte por sus condiciones personaje más allá del músico. Él decía que lo llamaban mono porque imitaba muy bien a los seres humanos. También hablaba de sus características y de su relación con las mujeres, y él decía: no tengo mucho que ofrecerles, no hay tapado de armiño, ni Cadillac, ni departamento, no doy más que amor y música, por eso las mujeres se aburren conmigo. Eso no le sucedió a Selma Henry, su última mujer.
Lo conocí en el boliche Sí, en Belgrano. Él estaba tocando y me pareció fuera de lo común. Vi cómo volcaba todo su sentimiento y sus pensamientos a la música. Su música era eso, todo lo que le pasaba. Era su manera de expresión, su lenguaje. Entonces, como yo sentía que hablaba con el piano, me pareció un hombre inteligente que proponía una conversación de lo más interesante. Nunca me habían charlado así.
Decía el mono: el fenómeno es la música, que abre todas las puertas de la comunicación. Cuando toco, necesito que por lo menos uno me escuche. Jamás repetimos la música aunque toquemos los mismos temas. Estamos convencidos de que el jazz, como la conversación, debe ser espontáneo. La vida es lo más maravilloso que existe, pero lo frustrante del presente es que muy pronto se convierte en pasado, y el futuro es siempre incierto. El único futuro es la muerte. Fue el pianista de jazz más importante de la Argentina. Marcó un rumbo y dejó un legado. Hoy vamos a escuchar grabaciones de 1964 de los estudios de Radio Municipal, de su tiempo, el trío del Mono Villegas con Enrique Villegas al piano, Eduardo Casalla en batería y Jorge López Ruiz en contrabajo. El tema de hoy es de Fats Waller y es Honeysuckle Rose.
Buenos días, oyentes. Este es nuestro segmento de artes visuales. Como dijimos en el programa anterior, Marcel Duchamp ha sido el pionero del arte objetual y conceptual. Hoy vamos a hablar de una obra muy particular como lo es el libro de artista, heredero de dicho arte. El libro de artista es el espacio de creación donde muchas veces dialogan dos disciplinas del arte, las visuales y la literaria. Pero en esta interrelación, el resultado es otra obra de arte en sí misma, una obra que crea género, que en su aspecto general es un objeto con distintos perfiles, que pueden ser escultóricos, pictóricos o gráficos. Si queremos buscar antecedentes en siglos pasados, nos podemos remontar a los papiros, pergaminos y escrituras del siglo XV. Como hechos más cercanos en el tiempo, en nuestro país, en la década del 60, artistas como Edgardo Vigo han desarrollado el arte por correo. También creó por esa época la revista Diagonal Cero, hecha con trabajos impresos por los mismos artistas, generando el interés así de dicho arte por todos los creadores de la época. Por ejemplo, Liliana Porter en la misma década realizó una secuencia de envío por correo simultáneo. Otro de los pioneros que podemos nombrar de nuestro país, pero ya de la década del 70, es Alfredo Portillo. En la elaboración del libro de artista, el objeto tiene características especiales, ya que no importa su tamaño, su forma, su número de páginas o su gráfica. Lo importante es el concepto de la obra en sí mismo. El libro de artista tiene una magia indescifrable, la ausencia y la presencia, una paradoja, un contrapunto que muchas veces se da en esta obra tan particular y la realza, de tal manera que la hace muy significante comparándola con todas las otras obras de arte. Libro de artista lo podemos clasificar de la siguiente manera. Libro intervenido, que es donde el artista trabaja con su propia creación, poniendo un libro original. El libro objeto, que es el que traspasa las barreras del formato libro para llegar a la tridimensión. El libro en serie, que es el que generalmente lo utilizan los artistas grabadores, no pertenece a la clasificación de ejemplar único como pueden ser los anteriores. En el próximo programa veremos la posibilidad de entrevistar a algún hacedor de libro de artista para que ustedes oyentes tengan una comunicación más directa con el creador de una obra tan particular como lo es esta.
Bueno, muchas gracias, Adriana. A continuación, siguiendo con nuestro segmento de poesía, el espacio de poetas de hoy, les presentamos a Horacio Preller. Horacio Preller nació en 1929 en la ciudad de La Plata, ciudad donde actualmente reside. Ha publicado varios libros de poesía y su obra poética se encuentra en diversas antologías. Hombre varias veces premiado y con diversas distinciones literarias. A continuación leeremos dos poemas de sus libros, Zona de Entendimiento y Oscura Memoria.
Pan de la cena. Cada noche cortamos el pan de la cena, tristes como un árbol a la hora del crepúsculo, ásperos como los perros que despedazan a sus dueños, sitiados por el agua y la tierra, por la luz y las sombras, de arriba y de abajo, dividimos las venas de los hombres, bebemos de los senos de la noche, sin poder escapar, hambrientos de amor, sedientos de claridad, purificados por el aliento de la nada.
Lágrimas. La lágrima ha quedado en la mesa, detenida en el tiempo para ser amada, denostada, borrada por la página escrita. Su áspera presencia es el fugaz pasado, el espasmo del que se mece en una silla o duerme en un altillo, en un antiguo mueble comprado de ocasión. Allí está la pequeña gota, un poco de sangre sin coagular, no fría, no pacífica, no atada al momento, solo vagando en países ajenos, enhumorada, arrojada de la prisión del ojo. Tan solo una acción, segregación, humor, espacio no ocupado, palabra ni siquiera advertida por los otros.
Horacio Preller, una de las voces importantes de nuestra poesía actual, sin ningún lugar a dudas. Queremos invitarlos porque mañana, viernes 19 a las 20 horas, en el Café Montserrat, vamos a continuar con nuestro café literario Antonio Aliberti, y precisamente vamos a presentar el número 49 de la revista Generación Abierta. Así que, bueno, están todos invitados, la entrada es libre y gratuita, muchos de ustedes conocen el Café Montserrat, y aquellos que no, realmente los invitamos a que conozcan un lugar muy cálido de nuestra cultura.
Además, queremos agradecer a quienes se han comunicado con nosotros a través de las líneas telefónicas o inclusive de correo electrónico. Julia y Alberto Uruguay, Ricardo, profesor del taller de plástica de Almagro, Francesca de Caballito, Martín de Montserrat, Adriana de Barrio Norte, Luis de Liniers y Roberto de la óptica Candy de Palermo.
¿Vos sabés por qué y cómo le dicen a la óptica Candy?
No.
La óptica de los poetas.
No me digas.
Sí, alguna vez vamos a tener que preguntarle a algún poeta por qué lo llaman así.
Bueno, será cuestión de empezar a investigar un poquito en el tema, ¿no?
Sobre el pedido de una oyente que se vuelve a definir, que dice que se vuelva a definir el término exclusión y marginalidad que figura en el artículo de Alicia Neira, podemos decir lo siguiente. Según el diccionario de la Real Academia Española, marginal es aquella persona o grupo de personas que se encuentran en condiciones sociales, políticas o legales de inferioridad. Mientras la palabra excluido nombra a alguien a quien se lo quitó del lugar que ocupaba, se lo descartó, se lo rechazó o se le negó la posibilidad de algo. Espero que esté contestada la pregunta.
Sí, sí, claro que sí. Se ha comunicado con nosotros Eduardo Dalter, que es un poeta conocido en nuestro ambiente, que bueno, él nos envía augurios por el programa y nos recuerda que en la década pasada publicamos uno de los memorables libros de Preller, dice Eduardo. Es cierto, publicamos en 1992 Oscura Memoria, que es uno de los libros emblemáticos donde de alguna forma aparece toda la poética de Horacio Preller. Gracias, Eduardo, por comunicarte con nosotros.
También nos han solicitado, Luis, que leamos otro poema de Quasimodo. ¿Tenemos tiempo?
Sí, creo que sí, ¿no, David? Muy bien. Bueno, otro poema de Quasimodo.
Ah, sí.
Vamos a leer este poema de Oboe Sumergido, que se llama De una fresca mujer acostada entre las flores. Se adivinaba la estación oculta en el ansia de las lluvias nocturnas, en el continuo cambio de las nubes en el cielo, leves cunas ondulantes, y yo había muerto.
Una ciudad suspendida en el aire era mi último exilio, y las suaves mujeres de otro tiempo me llamaban a su lado, y mi madre, hecha de nuevo por los años, con su dulce mano elegía entre las rosas y con las más blancas me adornaba la cabeza.
Afuera era de noche y los astros seguían determinados, ignorados caminos en órbitas doradas, y las cosas fugitivas me llevaban a rincones secretos.
Para hablarme de jardines abiertos y del sentido de la vida, pero me dolía la última sonrisa de una fresca mujer acostada entre las flores.
Bueno, nos vamos despidiendo. Hasta el próximo programa.
Muchísimas gracias, amigos. Nos veremos el jueves que viene, afortunadamente, si Dios quiere.
Sí, saludos para todos y hasta el jueves que viene.
Hasta el jueves próximo, queridos oyentes, con Generación Abierta en Radio a las 11 horas. Muchas gracias.